En el informativo Más Voces tenemos comunicación con nuestro compañero Richard Mateos. Él pertenece, trabaja y se desenvuelve haciendo programas radiales en la emisora Radio Malva, Radio Libre de Valencia. Richard, un saludo.
Hola, ¿qué tal?
Richard, queremos hablar contigo porque sabemos que ser migrante en Europa o en concreto en el Estado español es muy duro y más en esta época de crisis, pero también últimamente estamos comprobando cómo ser informador o comunicador de lo que le pasa a las personas migrantes también es muy duro. Tú has viajado hasta Melilla en días pasados para comprobar lo que está ocurriendo allí y fuiste detenido por la Guardia Civil. Cuéntanos qué ha pasado.
Pues sí, yo estuve en Melilla, pues sí, yo fui para allá invitado, convocado por la gente de Prodein, que es una ONG que está allí trabajando el tema de vulneración de derechos, tanto con inmigrantes adultos como con, bueno, empezaron al principio con menores no acompañados, y ellos y ellas convocaron unas jornadas para visibilizar lo que estaba ocurriendo allí. Yo estuve en esas jornadas, que fueron del 1 al 4 de julio, y cuando se acabaron, pues permanecí unos días más hasta ayer, y estuvimos documentando pues todo el tema de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues nos llegó, a ver, se me llenan un poco las fechas, pero sería el 10 o el 9. Bueno, sí, nos llegó una noticia de un salto a la valla, y de un intento de entrada a la ciudad, y fuimos pues a cubrir esa noticia, ¿no? Y bueno, fuimos, a mí me sugirieron que fuera al CETI, porque en el CETI, que son los centros de estancia temporal para inmigrantes, en los que en principio tienen libertad de movimiento, aunque bueno, les separa el mar, con lo cual toda la ciudad se convierte en una especie de cárcel. Pero bueno, el caso es que me sugirieron que fuera para allá, porque la gente que intenta entrar llega hasta el CETI corriendo para que les abran un trámite de expulsión y que por lo menos no les hagan la expulsión en caliente, o sea, que los pillen y los devuelvan a través de la valla, que es lo que se está haciendo habitualmente, ¿no? Entonces fui para allá y allí me encontré con gente de los grandes medios de comunicación, ¿no? De Televisión Española, estaba todo el mundo por allí intentando cubrir el salto. Y allí pues me encontré al compañero de Periodismo Humano, y después de un tiempo de estar allí, donde ya se rumoreaba que ya todo se había acabado y que no había nada, bueno, decidimos ir hacia la zona del aeropuerto, que era por donde habían entrado, y ver qué pasaba por allí. Yo me subí en el coche del compañero, la carretera hacia el aeropuerto estaba cortada por la Guardia Civil y nos metimos campo a través. Una vez allí, como el coche no estaba adaptado para ese terreno, nos quedamos atrapados y le preguntamos a un chico marroquí que estaba en una granja cercana, guardándola, que si tenía alguna idea para poder salir de allí. Y acto seguido se acercó una pareja de la Guardia Civil que nos venía siguiendo, y bueno, pues ya empezaron a decir que si estábamos haciendo fotos, que estábamos haciendo por allí, que les diéramos el material.
Richard, como bueno, si hacer fotos fuera algo ilegal.
Sí, o sea,
como si fuera estar matando a alguien.
Sí. Pero es que además estábamos a un kilómetro y pico de la alambrada, y además íbamos en dirección contraria, ¿no?, a la valla. Pero bueno, el caso es que se acercaron, nos dijeron eso, el compañero además está trabajando para la Ciudad Autónoma de Melilla en el Centro de Interpretación de la Naturaleza, haciendo audiovisuales, y él tenía fotos recientes en esa zona, o sea, recientes, pues del día anterior, fotografiando gaviotas y especies endémicas de allí, ¿no? Entonces les enseñó las fotos, les dijo para lo que estaba trabajando, y ellos lo comunicaron por radio, y otra patrulla les dijo, literalmente, o sea, es que les dijo, no le creáis, que está mintiendo, que es de una ONG, y además es de Prodein, ¿no? Y a partir de ahí ya pues se pusieron más nerviosos, y alzando la voz le pidieron que se bajara del coche, le cachearon y le dijeron, pues mira, nos das todo el material. Él les dijo que no, que era su trabajo, que él les enseñaba las fotos, pero que evidentemente las cámaras y su equipo no se lo iba a dar. Y a partir de ahí le dijeron, no, tú te vienes, bueno, además le dijeron, tú te vienes voluntariamente a comandancia o si no te llevamos detenido, ¿no? Entonces, bueno, él no iba identificado en ese momento, no llevaba DNI ni permiso de conducir, pero bueno, todos sabemos que los trámites de identificación son muy rápidos, ¿no? El caso es que, bueno, él no los llevaba, después se acercaron a mí, yo sí que yo llevaba el DNI, les di el DNI, y a partir de ahí, pues eso, ya, bueno, cacharon al compañero, y a mí me dijeron que si bajaba del coche, y bueno, el compañero les dijo, mira, bueno, es ciego, tal, ¿no? Y ellos, pues se lo pensaron mejor, bueno, se lo pensaron, no me hicieron bajar del coche, pero bueno, después uno de ellos se acercó y me dijo que si yo llevaba cámara fotográfica, ¿no? Y claro, yo les dije, mira, es absurda esta pregunta, ¿no?, ya que me estás haciendo, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pero te la puede haber pasado tu amigo para que la escondas. Y así, ¿no? Entonces...
Tremendo, sí, ¿no? O sea, a un invidente le preguntan que si tiene cámara para hacer fotos, ¿no? Y luego el registrar cualquier tipo de imagen como si fuera un delito es tremendo lo que os ha pasado.
Sí, sí, o sea, yo... De hecho, es que fue eso que estás tratando de charlar con ellos, pero como pues no sé cómo decirlo, o sea, en un estado como de incredulidad, ¿no? Me diciendo, pues es posible que estemos teniendo esta conversación, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nos llevaron a comandancia, retenidos, o sea, no detenidos, porque ellos de hecho nos aseguraban que no era una detención. Nos llevaron a comandancia, nos llevaron a un cuartito, que yo creo que es el de lista de espera, ¿no?, donde está la gente para poner las denuncias, no lo sé, en ese momento no había nadie, nos llevaron allí y bueno, nuestra sorpresa fue que en uno de los coches patrullas entró el ciudadano marroquí que estaba guardando la granja porque le decían que iba con nosotros. A este chaval también lo metieron para adentro sin cargos y ahí estuvimos en un cuartito. Un par de horas, bueno, yo estuve cerca de 3 horas, mi compañero de periodismo humano estuvo cerca de 5 horas y bueno, pues ahí estuvimos, al principio estaba la puerta abierta y sí que les oímos conversar entre ellos a ver cómo justificaban esa retención, cómo convertían la retención, por decirlo de alguna manera, en detención, porque era injustificable. Y bueno, sí que dijeron, bueno, ¿qué hacemos con el gordo y el ciego? O sea, esto es literal, vamos. Y después ya cerraron la puerta porque no querían que oyéramos. Y bueno, después a mí me soltaron como a las 2 horas y media. Me acompañaron a la acera de enfrente y ahí me quedé a la espera de que viniera gente de las organizaciones de derechos humanos que ya estaban empezando a preguntar por nosotros y a llamar a la prensa y demás, ¿no? Y al compañero lo soltaron como a las... Eso, 4 horas y media, 5 horas, y además le forzaron la puerta del coche del conductor, cosa que no tiene sentido porque el coche estaba abierto, ¿no? Y le quitaron todo el material de trabajo, que además no se lo han devuelto, con lo cual todo su trabajo pende de un hilo. Él trabaja, como digo, para la Consejería Autónoma de Melilla, y ahí tienen su material, ¿no? Totalmente requisado, ¿no?
Tremendo. ¿Y os han hecho algún tipo de comunicado de por qué esas horas habéis estado retenidos, privados de libertad?
No, bueno, al compañero al final sí que le han puesto denuncia, ¿no? De alguna manera tenían que justificar, ha estado mucho tiempo ahí. Al compañero sí que le han denunciado por resistencia a la autoridad y a mí no me han... Yo no he existido para ellos.
Ya.
¿Sabes? Lo único que sí que, ya te digo, yo sí que estaba identificado, les di el DNI desde el principio y pues nada, yo de mi estancia ahí en comandancia, yo no sé si habrá algún escrito interno o algo así, pero a mí no me han dado nada.
Y quizás lo decente, lo humano, Richard, es al contrario. Esta gente no se puede ir de rositas, no puede vejar, no puede retener a la gente así como así, actuar de esa manera como si no estuviéramos viviendo en un estado de derecho y que se vayan de rositas. No sé si te has planteado en algún momento plantearte una denuncia o mejor pasar página y olvidarte.
No, bueno, hemos interpuesto una denuncia por detención ilegal. Uh-huh. Sí, ya la está interpuesta la denuncia, ¿no?
Richard, esto es un susto que habéis pasado, pero que visibiliza un poco la situación que se vive en la frontera, concretamente en Melilla, y si esto le pasa a gente, bueno, pues que como tú, que va con el DNI, que no ha hecho absolutamente nada, que ha estado simplemente viendo qué es lo que pasa allí, además recogiendo las violaciones de derechos humanos, ¿qué no le va a pasar a los migrantes? Así que la otra pregunta es, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Qué viven los migrantes allí?
Pues mira, ese mismo día, durante el salto en el que dispersaron a la gente, aunque un puño de personas sí que consiguieron entrar, entraron al centro de menores más cercano del aeropuerto, el centro de La Purísima, y golpearon a un chico, a un chiquillo que estaba en el centro, que es del centro de menores, creyéndose que era uno de los escondidos que había intentado, uno de los que había entrado ese día, ¿no? Y eso es lo mínimo. Yo estuve en Marruecos, en la zona de Nador, acompañando a una ONG de la Iglesia, a la Comisión de las Migraciones de la Archidiócesis de Tánger. Fui al hospital porque la semana anterior hubo una macrooperación de las fuerzas marroquíes en el monte Gurubú, que es el monte circundante de la ciudad de Melilla, en la que hubo heridos, y algunos testimonios apuntan a que hubo varios muertos, ¿no? Las fuerzas marroquíes, ayudadas por fuerzas auxiliares, que son civiles armados con piedras y bastones, entran al monte y queman literalmente los campamentos y les roban las pertenencias a los migrantes que están allí.
Claro, Richard, porque habría que explicar que en los alrededores de la frontera con Melilla, en territorio de Marruecos, pues por los bosques y por los campos existen asentamientos, campamentos de migrantes, gente que en algunos casos están esperando durante años y años para tener la oportunidad y cruzar la valla, ¿no?
Sí, así es. Algunos lo intentan, los que tienen más medios, o los que tienen más, bueno, los que tienen dinero, digamos, lo intentan por otros medios, ¿no? Lo intentan a través de Zodiacs o de barquillas pequeñas, intentan llegar a la costa de Melilla. Pero la gente que no tiene dinero y que no tiene ningún medio lo intenta a través del salto de la valla, que es súper arriesgado, ¿no? Se juega en la vida literalmente con cada salto, ¿no? Entonces eso, últimamente el acoso de las fuerzas marroquíes es cada vez mayor, y yo, pues bueno, fui junto con un chico del Emigrant, que es una asociación que trata de hacer documentales de denuncia también de lo que está ocurriendo en Marruecos, y una chica que la hacía de traductora. Fuimos a Nador a acompañar el trabajo o a visibilizar el trabajo de esta gente de la Iglesia, de la Comisión de las Migraciones, de la Archidiócesis de Tánger. Y allí estuve visitando el hospital de Nador. Había, de la represión de las semanas anteriores, había en el hospital ingresados dos chicos, un nigeriano con la pierna absolutamente destrozada, un chico de 16 años, y otro chico de Costa de Marfil con la cara pues también destrozada, ¿no? Y luego el viernes, el día siguiente, eso fue el jueves 4, y el 5 entré, fui a visitar otra vez el hospital y vimos a chicos que bajaban del monte para que les atendieran en urgencias. Les hacen curas de urgencia y van otra vez al monte. Y eso es lo que pudimos documentar esos días, ¿no? Aparte de lo que se da en la ciudad de Melilla, ¿no?
Y en Melilla decías que hay algunos que si consiguen pasar la valla, se está produciendo también ciertas ilegalidades por parte de las autoridades españolas, que dices que si los atrapan de inmediato, los devuelven por la valla a Marruecos, sí. Cosa que es ilegal, ¿no?
Sí, cosa que es ilegal. Los devuelven a través de la valla a Marruecos, incluso esposados, los expulsan esposados, o sea, con las esposas puestas a Marruecos, cosa que es ilegal. De hecho, últimamente se ha filtrado en alguna radio una conversación de la Guardia Civil en ese sentido, ¿no? Preguntando qué hacemos con estos y diciéndoles, pues llevarlos a la puerta A13, ¿no? Que es una de las puertas de la ciudad, ¿no? Y los expulsan en caliente, cosa que es ilegal. Pero bueno, es que sea una situación absurda. La gente que llega trata de ir corriendo a la comisaría de policía para que les abran un expediente de expulsión y por lo menos que no los expulsen en caliente, con lo cual van hacia la comisaría de policía perseguidos por la Guardia Civil. Es que es absurdo, ¿eh?, lo que pasa en Melilla. Llegan a la comisaría, allí les abren el expediente de expulsión y van al CETI, al Centro de Estancia Temporal. Pero es que también hay denuncias de cómo los guardias civiles les esperan a la salida de la comisaría de policía para quitarles el papel.
Bueno,
es tremendo, ¿no?, lo que pasa por allí.
Es tremendo lo que está pasando, que tiene responsables políticos, y que esto no es una cosa nueva, que esto se viene produciendo en gobiernos anteriores y en el actual. Es la represión a personas que no han cometido ningún delito, sino que buscan un futuro mejor en suelo europeo, y eso está pasando aquí al lado, en la frontera con Melilla. Además, sabíamos que muchos de los expulsados por la verja los recogen las autoridades marroquíes, y muchos son abandonados a muchos kilómetros más para allá, en el desierto, con frontera con Argelia, ¿no?, donde es muy difícil incluso sobrevivir.
Sí, bueno, incluso ahora, antes estaba en Nador, estaba Médicos Sin Fronteras, ¿no? Ellos iban con una unidad hospitalaria al monte y atendían a la gente. Ahora Médicos Sin Fronteras se fueron y digamos que les pasaron el relevo a esta gente de Iglesia, pero que no tienen la unidad hospitalaria. Entonces Médicos Sin Frontera arrancó, digamos, de las autoridades marroquíes el hecho de que les pudieran atender. Entonces en el hospital los atienden, pero una vez les dan el alta, van directamente al coche patrulla de la policía marroquí, de la gendarmería marroquí, y los expulsan otra vez a través de la frontera argelina, ¿no? Recién atendiditos del hospital. Los expulsan y los dejan ahí abandonados en el desierto, ¿no? Y aparte de eso, últimamente se está dando el hecho de que helicópteros españoles se meten en el espacio aéreo marroquí por la noche, iluminando la zona para que la gendarmería marroquí pueda buscarlos, pueda buscar a los inmigrantes.
Bueno, se sabe, de hecho, que hay dinero de la Unión Europea destinado a esa represión, ¿no?, de las autoridades marroquíes para que puedan detener, retener y bueno, pues a todos estos migrantes. Richard, a mí me gustaría preguntarte algo en positivo, y en positivo es el trabajo de organizaciones, colectivos sociales que están trabajando en favor de los derechos de estas personas migrantes. Tú que has visto allí, hay una buena organización, además tienes experiencia del trabajo en colectivos, por ejemplo, contra el cierre de los CIES, de los centros de internamiento para extranjeros ahí en tu ciudad, en Valencia. ¿Se vive un buen momento desde este punto de vista de establecer sinergias, de compartir objetivos de los movimientos sociales que dicen basta ya, esto no se puede consentir, más violaciones de derechos humanos y esta gente tiene derechos?
Sí, mira, por un lado se organizaron estas jornadas que han servido para visibilizar lo que está pasando en Melilla, y además con la idea de que esto tenga continuidad. La idea es crear grupos de acompañamiento y de vigilancia de la frontera, pues como ocurre en Madrid con las brigadas vecinales, o como ocurre pues en Colombia o en Chiapas o en otras zonas de conflicto, ¿no? Lo que se trata es de que vaya gente para allá y que observe lo que está pasando allí, ¿no?, para documentarlo. Y luego aparte me he encontrado pues a unos movimientos sociales en Melilla que se están dejando la piel, ¿no?, por ayudar realmente, ¿no?, por transformar esto. Pues aparte de la gente de Prodeim, por ejemplo, se implicó la gente de Gelaya, que están en Ecologistas en Acción en Melilla. Se han implicado incluso partidos políticos, en fin, que la sociedad civil ya se está movilizando. También estuvimos pues grabando a los vecinos de la ciudad, porque el jueves, día 4, se cerraban las jornadas y se hacía una exposición de fotos en una plaza, en la Menéndez Pelayo, de allí. Y la gente, bueno, básicamente lo que decían así, porque con cámara en la mano la gente se asusta, pero con grabadora no tanto. Lo que decían es, joder, es que lo que está pasando es tremendo, porque estamos viendo cómo en la misma ciudad les pegan, ¿no? Con lo cual eso sí que está sirviendo para que la gente se empiece a abrir y a ver que lo que está pasando es demasiado y que no se puede permitir, ¿no? Y bueno, pues como positivo es eso, ¿no?, que hay gente que está yendo a Melilla a documentar esto, que la gente de Melilla, que ha intentado vivir hasta ahora a espaldas de todo esto, ya no lo puede hacer, ya está viendo lo que pasa allí. Y bueno, pues se crean unas sinergias y sobre todo unos lazos de solidaridad y unas acciones de apoyo mutuo que yo creo que son importantes, ¿no?
Pues Richard Mateos, compañero de Radio Malva en Valencia, muchas gracias por tu trabajo, por tus ganas. Sois imprescindibles, gente como vosotros, que hacéis un papel de denuncia, de información increíble, y que además jugáis otro papel importante, el de nexo de unión de los movimientos y colectivos sociales con los medios de comunicación alternativos. Richard, muchas gracias y mucho ánimo.
Pues nada, gracias a vosotros, compañeros.